Puente de Mayo pasado por agua. Cuatro días que se están viendo deslucidos por las lluvias. Este viernes la tónica dominante han sido las fuertes precipitaciones que han venido acompañadas de tormentas y hasta granizo.
Mira qué pedazo de granizo.
A esto le suman más de 13.000 rayos que han caído en las últimas horas. Una inestabilidad que va a continuar hoy, sábado. 9 comunidades van a estar en aviso amarillo. Una jornada en la que las lluvias van a volver a ser las protagonistas en buena parte de España. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Y tendremos un aumento de la nubosidad a lo largo del día, de manera que se producirán chubascos tormentosos en el oeste y en la zona centro de la península. El domingo habrá un nuevo incremento de la inestabilidad y tendremos lluvias y chubascos en amplias zonas de la península. Quedarán al margen el extremo sureste y Baleares. Las temperaturas bajarán en gran parte del territorio, aunque subirán en la costa mediterránea.
Precisamente la lluvia ha hecho acto de presencia en las celebraciones por el 2 de mayo en Madrid. Una ceremonia en la que la bronca política ha vuelto a ser la protagonista de estos festejos, que han sido inéditos. Por primera vez se ha desarrollado en el exterior y no ha tenido parada militar, ya que desde el Ministerio de Defensa se canceló el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado que Madrid está dolida por esta decisión.
Este año, el pueblo de Madrid está dolido y echa de menos a sus Fuerzas Armadas. Los madrileños quieren y admiran a su ejército, siempre con ellos en los malos y en los buenos momentos.
Ni gobierno central ni ningún miembro del PSOE ha acudido a ninguno de estos actos en los que no estaban invitados. Una evidencia clara de esa ruptura total entre gobierno central y autonómico. Paralelamente ha celebrado una fiesta, como decimos, alternativa. Aquí el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha acordado de Díaz Ayuso.
Los hay que están para crispar, para sembrar odio, para generar polémicas estériles. Y los hay que estamos para gobernar en beneficio de todos y de todas, de los ciudadanos de Madrid y de los ciudadanos de toda España.
El hermano de Pedro Sánchez ha anunciado que va a recurrir su procesamiento por prevaricación y tráfico de influencias. La defensa de David Sánchez ha pedido a la jueza acceder a las últimas declaraciones y ha solicitado más tiempo para presentar un recurso. Miriam Bañón.
David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, está imputado junto a otras 10 personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por presunta prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de una plaza pública. Ahora, la defensa ha denunciado limitaciones de acceso a pruebas clave y exige más tiempo para preparar su recurso. Emilio Cortés es abogado de David Sánchez.
Lo que hemos solicitado es que antes de poder presentar el consiguiente recurso tengamos acceso para poder cotejar si lo que se está diciendo en el auto verdaderamente se compadece con el contenido de esas grabaciones o no.
Además, pide al juzgado que no corran los plazos hasta poder revisarlas. El abogado insiste en que el auto de procesamiento de 71 páginas no contiene pruebas que sustenten las acusaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Rayo Vallecano vuelve a la senda de la victoria tras ganar al Getafe. Silvia Ramos.
Victoria por la mínima, 1-0 en el marcador. Leyene marcó en el minuto 7 y dio los 3 puntos al Rayo ante un Getafe que no logró reaccionar. El encuentro terminó con polémica tras la expulsión de Leyene en el minuto 70. Estas fueron las palabras de Arambarí sobre lo sucedido después del partido.
Hay cosas que uno la vive a 1000 pulsaciones, ¿no? Los árbitros tienen que entender eso, pero bueno. También en el bar había un gran compañero nuestro que a mí las veces que me tocó arbitrar dentro de la cancha me expulsó 2 veces y las 2 veces tuvo que ratificar porque estaba equivocado. Y bueno, hoy lo teníamos en el bar que sé que no tenía ganas de entrar a ver y complicarse mucho.
Hoy la jornada la abre el Atlético de Madrid que visita el Alavés en Mendizorroza. Simeone confía en recuperar la buena versión de su equipo fuera de casa. También juega el líder, el Barcelona, que se mide al Valladolid en Zorrilla. Koundé se suma a la lista de bajas mientras que Ter Stegen regresa al once inicial tal y como confirmó el técnico Hansi Flick en rueda de prensa. El resto de partidos de la jornada son Villarreal-Osasuna y Las Palmas-Valencia. En baloncesto, el Barça logró la victoria ante el Mónaco 79-72 en el cuarto partido de la semana. Serie. El quinto y decisivo encuentro de cuartos se disputará el martes a las 7 de la tarde en Mónaco.
Gracias, Silvia. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora te quedas en la mejor compañía en Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y la verdad que me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que está trabajando, hay gente que está intentando dormir, hay gente que comienza la jornada en este momento, gente que no concilia bien el sueño, y aquí ya sabéis que en este programa de radio no hablamos de política. No sé si te lo he dicho, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor, y aquí lo que me gusta es fijarme en historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que día a día la vida mola. Y hoy, por ejemplo, el protagonista de nuestra calle positiva es un niño muy especial. De hecho, fíjate si es especial, que antes de nada quiero que escuches esto. Es que aunque no lo parezca, el pionista al que estamos escuchando tiene tan solo 11 años, se llama Joan, es de Paiporta, y resulta que la Dana arrasó su casa el pasado 29 de octubre, y aunque toda la familia consiguió sobrevivir, su casa y toda su vida se llenó, bueno, pues de barro, incluso su querido piano.
Cuando la Dana reventó mi piano, que antes era de mi padre, anteriormente de mi abuelo, y de anteriormente de mi bisabuela, me sentí vacío, pues que ocupaba un espacio en la casa, que no solo es eso, sino también ocupaba un espacio en mi corazón, porque la música me encanta.
Su historia, como la de tantos otros afectados por estas riadas, se ha viralizado y ha provocado una ola de solidaridad que casi le llena la casa de pianos. Y un ejemplo más de lo bien que ha respondido la gente en estos duros momentos, pues ahí está. Las asociaciones culturales, también los colegios, músicos de todas las partes del mundo, todos querían ofrecerle su ayuda. Y también Lola Martínez, que es una vecina de Ibiza que acaba de perder a su madre. Y la mujer era pianista, como Joan. Y ahora, ya lamentablemente, no va a necesitar el instrumento.
Llega la Dana a Valencia. Mi madre hacía pocos meses que había fallecido. El piano de mi madre está en la guardilla, está cerrado porque ya nadie lo ha vuelto a tocar. Entonces, de repente, veo una noticia en la que una familia de Paiporta han perdido todo, y además al niño lo que más le duele es que ha perdido el piano de su abuela.
Bueno, pues Lola y la familia de Joan acordaron esperar a que la casa estuviera en condiciones para recibir ese nuevo piano, y afortunadamente el momento llegó. El momento llegó para trasladarlo. Lola echó mano también de las redes sociales, y una vez más la solidaridad ha hecho posible que el piano también esté camino de las manos de Joan.
Sé que es lo que mi madre hubiera querido. Mi madre hubiera querido esto. Le encantaban los críos, había dado clases de piano. Entonces, pues estoy segura que ella está contenta con la decisión que hemos tomado en familia de regalar este piano a Joan, que aunque es un recuerdo del que cuesta desprenderse, va a estar mucho mejor el piano donde está que aquí, silencioso, cerrado y callado.
Paco Orraga, es como se llama el papá de Joan, en COPE nos contaba la historia del piano, no de este que le ha regalado, sino del que le destrozó la Dana.
El piano era de la tía abuela de mi padre. Era una pianista ciega, imagínate. Tocó el órgano en Catarroja, había un órgano muy bueno, hasta que fue quemado cuando algunas movidas de la Segunda República, que quemaron órganos de iglesias y tal y cual. Pero, bueno, ese piano aguantó ya otra riada. Lo rescatamos, lo arreglamos. Yo lo tengo ahora en el corral de mi casa, no sé qué haremos con él.
Pero como decimos, el piano de Lola ya está en camino. Lo hará más tarde de lo previsto por un pequeño problema de logística.
Estamos pendientes de la primera fase de la recogida. Conforme me decían los que iban a recogerlo, primero me preguntaron, ¿tu casa está a pie plano en la calle? Es una casa de pueblo, a pie plano, planísimo. Abres la puerta y te caes al barranco casi, ¿no? Y Paiporta. Pero el piano está en una bordilla, el piano de Lola, de la madre de Lola, está en una bordilla, y ahí sí que hace falta un poco más de mecanismo, de plataforma, de grúa. Entonces están aún solventando ese aspecto de la logística. Entonces de eso vamos para adelante.
Esto ha sido posible gracias, como muchas otras veces, a las redes sociales. Aquí la familia creó en Instagram la cuenta Un Piano para Joan, y muchísima gente se puso manos a la obra. La ola de solidaridad fue tremenda. Incluso querían comprarle un piano nuevo, además, por valor de 50.000 euros. Pero claro, Lola contactó con ellos y, claro, Paco lo tuvo claro.
Pero también me contactó Lola a través de otra gente y me dijo lo de su madre. Y yo pienso que, pues, primero pensamiento más local. Si hay un piano que está parado y que es verdad que y cuando hablas con Lola y conoces cómo es Lola, te das cuenta de que no es una pose, que es un tono generoso. Y que ese piano es muy parecido al que perdió Joan. Es un piano antiguo, bueno, o sea, no, son pianos, el Rolls Royce de los pianos.
Pero sobre todo porque asegura que recibir el piano de Lola le ayudaría a él y a Lola. Y es que ese piano tenía algo más.
El recibir el piano de Lola y la historia de Lola me pareció también que nos beneficiaba mutuamente a los dos. Porque la propia Lola también tenía un objeto ahí en el que tenía depositada parte del alma de su madre. Yo lo he dicho muchas veces, hemos perdido lo material, pero lo material se compra con dinero. No será tan importante, ¿no? Pero es que el piano es material, porque está hecho de cosas y de madera, y tiene sus teclas, su arpa. Pero tiene otra cosa intangible, ¿verdad? Que tienen esos pianos, que no es lo material, no es como comprarte un piano nuevo de 50.000 o de lo que valga. Hay algo más, hay algo ahí. Lo hemos investido de otra cosa, ¿me entiendes?
Joan ya tiene su piano en camino y su casa está lista, pero el pequeño tiene otro sueño porque es fan de nuestro compañero El Pirata y también de su banda. Vamos, que es todo un oyente de Rock FM.
También, como antes era un sueño recuperar la casa, ahora es un sueño que mi hermano y yo pudiéramos ir a ver en persona al Pirata y su banda.
El guante ya lo han recogido nuestros compañeros Alex Clavero y el francotirador Isayago Ayuso.
Hola, Joan, ¿cómo estás? Soy Alex Clavero, soy el francotirarrock y me he enterado de que escuchas mis vídeos y te ríes y me apoyas desde Paiporta todos los días. Así que mil millones de gracias por apoyarme, por reírte con mis tonterías. Ojalá siga habiendo muchas más, porque con gente como tú, pues esto no va a tener fin, porque sois los que me dais fuerza para seguir cada mañana inventándome historias. Te mando un beso gigante, te doy las gracias por escuchar El Pirata y su banda y mil millones de gracias por escuchar El Francotirarrock. Estás invitado a venir a nuestro estudio a ver el programa cuando tú quieras.
Soy Sayago Ayuso del Pirata y su banda de Rock FM y este es un mensaje para Joan Raga Martínez, que estamos flipando toda la banda con tu historia y a ti no hay quien te pare, ni piano ni Dana. Un abrazo muy fuerte, Joan.
Bueno, pues mientras llega el piano, Joan está a tope con el ukelele, porque la música es una parte muy importante de su vida y le ha perdido por culpa de la Dana. Una historia que nos demuestra que la solidaridad existe y que lo que no se consiguen los políticos lo estamos consiguiendo entre nosotros, entre el pueblo común. Ahora cumplirá otro sueño cuando visite a nuestros compañeros de Rock FM.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles, que es lo que hacemos cada madrugada entre la 1:30 y las 6 de la mañana, momento en el que damos paso a Carlos Herrera. Es verdad que nos ha llamado mucho la atención una campaña que es muy especial, se llama Cerca de Ti, Toda una Vida, y hemos querido indagar en este tema porque no teníamos ni idea de qué podía tratar esta iniciativa, pero tenía buena pinta. Claro, para nuestra sorpresa, esto es un proyecto del Consejo General del Notariado en el que su objetivo es recalcar la importancia del notario en la vida de las personas porque, al fin y al cabo, antes o temprano durante nuestra vida, vamos a necesitar a esta figura. Es brutal lo que en la vida de una persona pueden llegar a necesitar los consejos y el saber de un notario. Y por eso, para explicarnos con todo detalle sobre esta iniciativa, hemos querido hablar con Teresa Barea. Ella es la portavoz del Consejo General del Notariado. Teresa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Buenas noches. Gracias por aguantar hasta esta hora. Lo primero, agradecerte que nos atiendas a las horas de los ponedores, pero claro, como somos así, hablamos con la gente a estas horas y por eso te lo agradecemos mucho, porque claro, de cualquier manera vamos a intentar explicar el hecho de que esta campaña, Cerca de Ti, Toda una Vida, en principio, si la leemos sin más, pues sin saber de dónde viene, pues probablemente, claro, nos lleve a pensar que es una campaña de los sanitarios, ¿no? Porque, claro, con ese lema puedes hablar de un centro de salud, de médicos, pueden ser, por ejemplo, los supermercados, pero no, resulta que son los notarios, que efectivamente tienen esa misión de acompañarnos durante toda nuestra vida. Ahí, Teresa, ¿qué misión, qué objetivos tienen los notarios en la vida de las personas?
Pues efectivamente, el notario quizá socialmente se ve como una persona a la que acudimos alguna vez muy puntual en nuestra vida, como algo lejano, que no es bien conocido a nivel de calle. Y ocurre justamente lo contrario, que los notarios, al igual que ocurre con otros profesionales, estamos en el día a día muy pegados a la realidad de la calle, muy pegados a la vida cotidiana de las personas. Uno va a un notario, por ejemplo, cuando compra su casa. Una persona joven que con mucho esfuerzo se mete en la compra de su primera vivienda, con miedos, con ilusiones, ahí está el notario. Al notario va una persona cuando hace testamento. ¿Qué acto más importante hay que el testamento? Desde el punto de vista jurídico, voy a expresar mi última voluntad, lo que quiero que ocurra con mis cosas el día que yo fallezca. Ahí está el notario. Al notario ahora podemos ir también para que nos case o para que nos divorcie, o porque me voy a estudiar o a trabajar al extranjero y quiero dejarle a mis padres un poder por si ocurre algo en mi ausencia que puedan hacerlo por mí. Al notario voy cuando mis padres me quieren ayudar para dar la entrada de la casa y me van a donar un dinero. Ahí también está la escritura del notario. También cuando un emprendedor se lanza a la aventura de crear una empresa. Por eso los notarios en nuestro día a día tenemos esa inmensa fortuna y privilegio de estar presentes en actos y en momentos que son muy importantes para la vida de las personas.
Desde luego que sí. ¿Y cuál es la misión realmente de los notarios, Teresa? ¿De dónde surge ese lema?
La misión del notario es esos sueños, esas ilusiones, esas intenciones que tienen las personas, darles forma jurídica, controlar su legalidad, asegurarnos que no les van a dar problemas y que van a surtir todos los efectos que tienen. Por eso se nos ocurrió este lema o ese mensaje de cerca de ti toda una vida, porque resume de manera muy certera lo que en nuestro día a día hacemos en nuestro despacho.
Hombre, nosotros nos hacemos a la idea de ese despacho en el que entramos cuando tenemos que hacer alguna gestión de este tipo que nos estás explicando, Teresa. Y pensando precisamente en la idea de neutralidad absoluta, es decir, tenemos la garantía, tenemos la certeza de que esa persona que está sentada al otro lado de la mesa lo va a hacer, bueno, pues lo mejor para nosotros y no va a intervenir ni para bien ni para mal. Teresa, me gustaría conocer y descubrir ese sentido neutral del que habláis vosotros entre los notarios y nos tenéis que profesar a nosotros, a los clientes.
Sí, es efectivamente así. Tengan en cuenta que los notarios somos funcionarios públicos a la vez que profesionales del derecho y que por definición legal nos caracterizamos por la imparcialidad. El notario no es un notario de una parte o de la otra parte. El notario es una figura imparcial porque la ley nos atribuye la labor que llamamos de control de la legalidad. La misión del notario es recibir a la persona, que esa persona te explique lo que desea, necesita o quiere hacer. Traducir a términos jurídicos eso que la persona quiere hacer. Darle forma y redactar ese acto o negocio jurídico. Controlar que su forma y su fondo están ajustados a la ley y finalmente ejecutarlo. Toda esa labor previa que no se ve se acaba concretando en lo que sí se ve, que es el papel, la escritura pública, que en un día determinado se acude a la notaría a firmar con las explicaciones del notario. Pero detrás de esa escritura y detrás de esa firma hay todo ese trabajo previo de control de la legalidad y de configuración del negocio jurídico y siempre bajo ese paraguas de la imparcialidad. Y además, y esto es algo que a mí particularmente siempre me gusta explicar y trasladar, la imparcialidad del notario tiene un adjetivo en nuestra normativa reguladora, que es una imparcialidad que se le llama compensadora.
Desde luego que sí. Hombre, sin lugar a dudas, esto es muy bonito y suena muy bien, ¿no? Porque creo que ya tenemos lejos esa imagen burocrática en la que el que atendía era un hombre mayor. Estoy pensando en hace décadas, ¿no? Muy atrás, donde cuando acudías al notario pues significaba que acudías a un lugar muy serio en el que había despachos oscuros, que iba toda la familia por un testamento o a redactar un testamento, a hablar de las últimas voluntades. Pero claro, ya esto ha cambiado. Ha cambiado tanto en el que ya estamos utilizando hasta para casarnos y todo eso porque a partir del año 2015 se les otorgó a ustedes, a los notarios, esa capacidad que antes no tenían. Por eso, Teresa, ¿qué es lo que sucedió a partir del año 2015? ¿Qué otras cosas hacen que antes eran inimaginables y ahora se han conseguido?
Sí, en el año 2015 un hito muy importante fue la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Esa ley lo que hizo fue convertir muchas actuaciones jurídicas que hasta ese momento habían sido competencia exclusiva de los tribunales, de los jueces, convertirlas en materias de competencia notarial. Por encima de 40 actuaciones pasaron en el año 2015 a ser competencia notarial. Las más conocidas, porque bueno, pues son actos que todo el mundo comprende y tiene al alcance de la mano, son esas de casar o de divorciar, ¿no? Desde el año 2015 casamos, divorciamos. Desde el año 2021 también hacemos los expedientes matrimoniales previos al matrimonio, pero se incluye, ya digo, bajo ese paraguas de la jurisdicción voluntaria, toda otra serie de actuaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los testamentos cerrados u hológrafos que una persona ha hecho de puño y letra en su casa, el proceso de adveración, que antes era judicial, ahora es notarial. Herencias que se encuentran atascadas porque hay un heredero que no responde, que no da señales de vida o que está bloqueando, pues también hay un procedimiento específico para intentar desbloquear la herencia en el artículo 1005 del Código Civil, que antes era judicial y ahora es notarial y se utiliza mucho. O una partición de herencia en la que no hay forma de que se pongan los herederos de acuerdo y hay que nombrar a un tercero imparcial que haga la distribución de los bienes, pues ese nombramiento de contador partidor dativo, que antes será judicial, también ahora es notarial. Actuaciones relacionadas con los albaceas. Son infinidad de tareas que antes estaban encomendadas a los tribunales y que desde el año 2015 el legislador consideró que era conveniente atribuirlas a los notarios, precisamente por lo que comentábamos antes, porque el notario es un funcionario caracterizado por la imparcialidad y que puede perfectamente asumir esa función. Y con eso se ha logrado descargar de trabajo a los tribunales que se encuentran muchas veces muy saturados.
Teresa, hay mucha gente que me está escribiendo a facebook.com/poniendolascalles. Me dicen, Pulpo, por favor, habla de esas personas que muchas veces hemos tenido que redactar un testamento a mano alzada, que lo escribamos. Me parece muy interesante, Teresa. Si te parece, vamos a tocar un poco este tema porque a la audiencia, a la gente, al pueblo le interesa. ¿Ahí puede realmente comenzar el proceso de un testamento serio que luego se llevará a cabo? Ahí puede comenzar escribiéndolo en un papel, en una servilleta, en un bar, a lo mejor quizá detrás de un cartón de leche, unas últimas voluntades. ¿Esto podría comenzar así?
Eso es lo que se denomina testamento hológrafo. El testamento hológrafo es una figura muy excepcional, muy compleja, porque para que sea válido y eficaz tiene que cumplir una serie de requisitos muy estrictos que la inmensa mayoría de la gente desconoce, por lo que generalmente, en la mayoría de los casos, esas ocurrencias que tiene alguien de en su casa ponerse a escribir un testamento acaban mal, porque normalmente no cumple con los requisitos y acaba en papel mojado, porque a poco que no cumpla un requisito material o formal, queda completamente nulo, ¿no? No obstante, si una persona tiene esa ocurrencia, lo hace, cumple todos los requisitos, una vez que fallece hay que seguir un procedimiento que se llama de adveración y protocolización, y eso es lo que hace el notario. Ya digo que es un caso sumamente excepcional, porque lo habitual es el testamento que llamamos abierto, que es el testamento que se hace ante notario. Porque ese testamento hecho directamente ante el notario, primero, ahorra a los familiares el día de mañana todo ese complejísimo proceso posterior del testamento hológrafo y, en segundo lugar, te garantiza de antemano la completa legalidad del testamento y que va a surtir efectos de forma inmediata.
Bueno, ahí lo has dejado muy claro, Teresa, muchas gracias. Pero claro, cuando ustedes, los notarios, estáis realizando este tipo de documentos, sois testigos, ¿no? Y están ahí ya para siempre durante las firmas, sois notarios, precisamente por eso. Y acaba todo el documento firmado con una serie de garantías. Me gustaría saber si a partir de ahí, ¿quién tiene ese documento puede exigir que se siga lo que se dice en ese papel? Porque claro, si no estamos haciendo un pan con unas tortas.
Precisamente la ley, al crear la figura del notario y atribuirle a esa figura ese control de legalidad, que es se traduce en lo que llamamos dación de fe pública, cuando el notario firma el documento está dando fe de todo lo que ha acabado concretado por escrito en ese documento. El ordenamiento jurídico al documento autorizado por el notario le da una serie de efectos especiales, una serie de efectos poderosos que no los tiene el documento privado, no lo tiene el documento que dos personas, ellas solas, redactan y firman entre ellas. El documento público autorizado por un notario tiene unos efectos diferentes y poderosos que son muy beneficiosos para los ciudadanos. Y uno de ellos es ese que estaba comentando. Sí. Lo formalizado en ese instrumento público notarial tiene efecto ejecutivo, es directamente ejecutivo. No va a haber que pasar por un procedimiento judicial declarativo para demostrar que yo pacté o dije o estipulé eso. No, eso va a misa porque está contenido en esa escritura de la que ha dado fe el notario.
Uh-huh. Teresa, ¿existe algún otro tipo? ¿Existen más efectos especiales? ¿Existen más o no?
Sí, otros efectos especiales como el efecto de preferencia de créditos. Uh-huh. Los créditos que están reconocidos en documento público notarial tienen preferencia respecto de aquellos que no están documentados en documento público notarial. El efecto de acceso a registros públicos. Si yo quiero registrar una propiedad en el registro de la propiedad o quiero acceder al registro mercantil, la operativa que sea tiene que estar recogida en el documento notarial. El efecto probatorio, el efecto legitimador, todos esos son efectos muy poderosos solo asociados al documento público autorizado por el notario. Y eso va aparejado además a la labor de asesoramiento notarial imparcial y a ese control de legalidad que tenemos atribuido. Y luego además, todo aquello que se hace en la notaría tiene un proceso posterior. Antes decía que las personas muchas veces solo ven el momento de la firma y piensan que ahí se resume toda la labor del notario, pero tenemos todo el proceso anterior que antes mencionábamos y luego hay todo un proceso posterior. Cuando la gente se va del despacho, el notario sigue trabajando con ese documento y ese documento se comunica a Hacienda, ese documento se comunica al Ayuntamiento, ese documento se envía al registro que corresponda, ese documento se envía al catastro. ¿Y qué conseguimos con todo esto? Conseguimos ahorrarle a la gente trámites, que no tengan que ir físicamente al catastro a cambiar la propiedad de nombre o que no tengan que ir a comunicar esa operativa a la administración tributaria autonómica. Todo eso está ahorrando desplazamientos y tiempo a los ciudadanos. Y de paso, ya como resultado global de todas esas comunicaciones, todos como sociedad nos vemos beneficiados porque la labor notarial incide muchísimo en tareas tan importantes como la prevención del fraude fiscal o la prevención del blanqueo de capitales.
Qué interesante lo que estás contando, no tenía ni idea, o sea, no tenía absolutamente ni idea de lo que sucedía una vez habías realizado un trámite ante un notario y que en ese despacho pues ocurrían tantas cosas, pues de llegar a comunicar a tantos despachos, a tantas administraciones, pues esa decisión que se ha tomado, ¿no? O esa información que se ha tenido que compartir. Claro, ahí cuando entramos en una notaría, Teresa, claro, salimos toda la gente, ¿no? Vamos, el 99,9% salimos siempre con una carpeta, con toda la documentación. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros extraviamos, si dañamos, si perdemos, por ejemplo, o nos quitan esos papeles, si nos los roban, si se destruyen por error, ¿dónde figura otra copia de esos papeles tan importantes? A mí siempre mis padres me han dicho, a ver, cuidado que aquí está el testamento, que aquí están las escrituras de la casa, que aquí esto hay que protegerlo porque luego no hay más copias. Yo no sé si figura otra copia, si figura o no figura.
Sí, no pasa absolutamente nada. Esto es una preocupación muy frecuente y a veces aparece una persona muy asustada en la notaría porque se ha puesto a buscar en su casa algo, un documento, sí, y no lo ha encontrado. No pasa nada porque lo que circula, lo que la persona se lleva del despacho notarial es una copia del documento firmado. El original, que nosotros llamamos matriz, ese documento no circula por la calle, no lo tiene el particular en su poder, sino que permanece en la notaría, en el archivo del notario que se llama protocolo. Durante 25 años está conservado por el notario autorizante o la persona que lo suceda en el futuro y cuando cumple esos años va al archivo correspondiente del colegio notarial. Por tanto, el original siempre está a salvo. Uh-huh. Si yo tengo una copia y se me pierde, se me extravía, se me estropea, puedo ir de nuevo a la notaría como parte interesada, porque fui parte de ese otorgamiento, a pedir una copia nueva. Y esto además se ha reforzado hace muy poquito, hace justo ahora, va a hacer un año, con el nacimiento del protocolo electrónico. La ley 11.23, que entró en vigor hace justo un año, ha creado el protocolo electrónico. Ahora todo lo que se firma en la notaría tiene un doble formato, el formato papel clásico y el formato electrónico, lo cual refuerza aún más esa conservación futura del documento. Esos documentos que firmamos ante el notario ya para siempre van a quedar conservados también en un formato electrónico, encriptado, absolutamente seguro.
Qué interesante. Bueno, simplemente recordar lo que hacen los notarios, ¿no? La misión y la labor tan importante que tienen. Claro, ahí el objetivo y esa ayuda que nos otorgan a los ciudadanos en general, ¿no? en muchas de las gestiones que hacemos a lo largo de nuestra vida es fundamental. Y también contar que en cada barrio, en cada pueblo, en cada localidad, siempre hay un notario. Y no es tan difícil el acceso y tampoco es tan caro hacer cualquier tipo de documentación. Teresa, eso hay que dejarlo muy claro.
Así es, los notarios estamos presentes en toda la geografía nacional, somos en torno a 2.800 profesionales que pueden estar al acceso, a la mano de cualquier ciudadano en las localidades más pequeñas y más recónditas que podamos imaginar. Desde las grandes capitales hasta el último pueblo de España siempre tiene cerca a un notario. Y efectivamente los actos muchas veces más necesarios, como puede ser otorgar un poder, como puede ser hacer un testamento, son actos que arancelariamente tienen un tratamiento especial para que razones económicas no impidan a nadie acceder a ellos.
Qué interesante, de verdad, qué interesante. Es sencillo, lo estamos viendo y simplemente quería confirmar que la campaña Cerca de ti, toda una vida, habla en este caso del cuerpo notarial. Teresa Barea es la portavoz del Consejo General del Notariado y ha estado poniendo las calles con nosotros. Muchísimas gracias por acudir y por dejarte invitar a nuestro programa de radio. Un abrazo enorme, Teresa, gracias.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, seguimos poniendo las calles y seguimos echándote un cable con las cosas que consideramos que te pueden venir bien.
Una casualidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Cuando te conocí.
Poniendo las calles.
¿Cómo es que olvidé lo que era sentir? Nervio y frenesí.
COPE, estar informado.
De las mil y una dudas, ya no queda ninguna. Y aunque perdí la fe, la recuperé. Pero esta vez, tú me has devuelto las ganas. Yo quiero todo contigo. Perdidos en una playa hasta que el sol se vaya y la luna sea testigo. Tú me has devuelto las ganas. Ya no me siento perdido. Saltemos por la ventana, lo que pase mañana. Yo se lo dejo al destino. Te lo repito que yo quiero todo contarte, darte mil besos y enamorarte, verte, tenerte de miércoles a amarte tanto. Te juro que no aguanto. Dime si tú quieres saber dónde, cómo y cuándo. Toda la vida entera, como hizo cualquiera. Yo quiero darte mi amor. Toda la vida, toda la vida. Tú me has devuelto las ganas. Yo quiero todo contigo. Perdidos en una playa hasta que el sol se vaya.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Cómo funciona o qué pasa cuando una entrada bárbara de aporte de las renovables funde los plomos para entenderlo? Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? La infección por Helicobacter pylori. Esto está cada vez más frecuente, ¿eh? Cada día se conocen más casos de molestias estomacales que están producidas por el bichito ese del estómago. Y cuidado con él porque la gastritis que produce puede llegar a terminar en cáncer. ¡Madre mía! Bueno, pues esta noche vamos a explicar todo lo que necesitas saber sobre el Helicobacter pylori, esa bacteria taladradora de la pared del estómago. Y claro, las preguntas que nos hacemos todos los que la hemos tenido, yo la tuve. ¿Cómo llega al estómago? ¿Cómo de repente aparece en nuestro estómago? ¿Cómo se lo podemos impedir? ¿Cómo se lo podemos poner un poco más difícil con una dieta adecuada antes y después del tratamiento? Menos mal que aquí tenemos ya al doctor Darío Fernández, que él es médico de familia. Doctor Darío Fernández, buenas madrugadas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas madrugadas. Pues nada, encantado de estar contigo.
Me gusta mucho el término de taladrar. Va taladrando el Helicobacter pylori en el estómago. Eso mismo me dijo a mí el médico,
Claro, es que fíjate que es que se llama Helicobacter porque tiene forma de hélice. Es una bacteria gram negativa y algunas cepas son muy virulentas y viene perfectamente diseñada para taladrar la pared del estómago con esos hélices que tiene ahí. Y además tiene una toxina, que es una enzima, que es la ureasa, que anula el ácido gástrico, el ácido clorhídrico que hay en el estómago, que es el que nos defiende de la bacteria, o sea que viene perfectamente. Y es una bacteria que ya es conocida desde el año 1875, fue aislada en el estómago de los perros, lo que pasa es que no se pudo cultivar. Y hasta que ya en el 1899 fue aislada en el estómago de los humanos. Y en el 1978, dos investigadores, australiano Warren y Marshall, lograron aislarlo y descubrieron que con bismuto se le mataba. Y ya a partir de 1994 nos dimos cuenta que era una bacteria más la que producía las úlceras de estómago y ya se empezó a aplicar el tratamiento con el antibiótico. Pero es una bacteria pues que neutraliza esa acidez gástrica que es nuestra defensa natural que tenemos en el estómago. Ahí tiene su potencia.
Desde luego que sí. ¿Realmente qué tipo de bacteria tan mal nacida es esta del Helicobacter pylori? Porque claro, para acabar con ella, anda que no hay episodios,
Claro, es que esta bacteria fabrica una sustancia que es la ureasa, que transforma la urea en amoníaco y en dióxido de carbono, que neutraliza parcialmente la acidez del estómago, que es la que nos ayuda, nos protege, como te he dicho, de las bacterias y nos ayuda a disolver los alimentos y produce una lesión ahí en la mucosa gástrica, haciendo pues una llaga, una herida, una úlcera. Sí. Y se queda ahí acantonada y resiste mucho si no la aplicamos el tratamiento con varios antibióticos a la vez,
Sí, es tremendo. ¿Y por qué el sistema inmune en ese momento no nos protege del Helicobacter pylori, doctor?
Pues porque esta bacteria, el Helicobacter, con esa hélice, con ese taladro que tiene, penetra dentro de la mucosa del estómago y se une a las células que revisten el interior del estómago. Así es que evita que el sistema inmunitario llegue allí. Las células inmunitarias las reconocen, a la bacteria, y la identifican como una bacteria invasora. Y se acumula cerca del sitio de la infección, pero no llegan a atacarla y no logran llegar al revestimiento interno del estómago, como si dijéramos, se esconde ahí en la pared del estómago, en la mucosa, y ahí no llegan nuestras células inmunitarias y por eso nos afecta.
Esto es increíble. ¿Cómo se contagia? ¿Realmente cómo llega a nuestro estómago la Helicobacter pylori? Doctor, ¿cómo lo podemos prevenir? Porque yo siempre me he preguntado, ¿y esto cómo entró en mi cuerpo? ¿Es por un beso a lo mejor que me hayan dado? ¿Por una carne? Es que no tengo ni idea. O sea, nadie ha sabido responderme.
Fíjate que su nombre lo indica, el Helicobacter pylori. Pylori hace referencia al píloro que está en el estómago, la salida del estómago. Esta bacteria tiene una especial predilección por el estómago. De hecho, solamente vive en el estómago humano, ¿no? ¿Y cómo llega a nosotros? Pues llega por varias vías. Puede llegar por alimentos infectados, por agua contaminada o por contacto directo de boca a boca. Y también, ¿sabes dónde otro sitio donde se anida? Es en la placa bacteriana, en el diente, ahí. si hay una falta de higiene dental, y en la saliva, también en los vómitos o en las heces de una persona portadora a otra, porque date cuenta que esta bacteria a veces es asintomática, entonces te lo puede haber pegado una persona que sea portadora y que no tenga síntomas. Y hay veces que esta bacteria, pues el contagio se produce en la infancia, sobre todo pues en niños que viven en ambientes desfavorecidos, en viviendas amontonadas, en hacinamiento y en casas donde hay unas condiciones higiénicas deficientes. Así es que por todas esas vías pues puede llegar al estómago nuestro.
Es impresionante. Aquí, cuando hablamos de los síntomas, doctor, ¿realmente cómo son esos síntomas? ¿Qué tienen que notar las personas que tienen en su interior la Helicobacter pylori? Yo lo digo la Helicobacter, pero usted siempre suele decir el Helicobacter.
Sí, es una bacteria. Deberíamos ponerla en el artículo femenino, pero siempre hablamos de Helicobacter. Bien, pues los síntomas son muy variados. Van desde una sensación de quemazón y reflujo en la parte superior del abdomen, como gases, como hinchazón, inflamación del estómago, dolor típico de la úlcera, señalado a punta de dedo. Cuando la persona tiene una úlcera en el estómago, le preguntamos, ¿dónde le duele? Y se señala con el dedo. Cuando hay una gastritis, señala con toda la palma de la mano por ahí por el abdomen. Y también pues puede producir una sensación de saciedad cuando se ha ingerido una pequeña cantidad de alimentos. Puede producir náuseas, vómitos, debilidad y anemia, porque dificulta la absorción de la vitamina B12. Y también, claro, como úlcera que es y sangra, pues sale sangre en el estómago, se digiere y aparece en las heces como heces oscuras. Y lógicamente hay una pérdida de apetito, hay náuseas y vómitos, hay hemorragia, pues una pérdida de peso.
Claro, eso es increíble. Doctor, entonces, ¿en qué casos podríamos decir que está evolucionando hacia el cáncer de estómago? Es que esto da bastante miedo, ¿eh?
Sí, esta es que hay algunas cepas que son muy, muy virulentas. Ya, fíjate, desde, afortunadamente esto no es frecuente, pero ya desde 1994 se ha definido, se ha catalogado al Helicobacter pylori como un carcinógeno. La infección crónica, algunas cepas que liberan una citotoxina que se asocia a un gen A, que la bacteria inyecta en la zona de unión de las células que revisten el estómago. Una vez dentro de las células, este antígeno llega a producir las ondas de formación transformadas en células cancerosas. Es más frecuente en aquellas personas que llevan más de 10 años con esta gastritis, que no ha sido diagnosticada, y en el 5% de estas personas que llevan más de 10 años ahí padeciéndolo y no diagnosticándolo ni tratando, pues tienen más probabilidad de desarrollar cáncer. Y sobre todo si en personas de mayores de 60 años que abusen de alimentos ahumados o de carnes saladas o de pescados o conservas en vinagre. Y sobre todo si además de eso, de la gastritis crónica, asociamos que fuman y beben y son del grupo sanguíneo A, tienen muchas más probabilidades según todos los estudios.
Madre mía, doctor. ¿Usted cómo
pero
va
hay que decir
de,
una
de
cosa, hay que decir una cosa. Una cosa buena que no se nos pase del Helicobacter pylori es que, fíjate, hay estudios que han demostrado que padecer, estar parasitado por este bacilo disminuye el riesgo de adenocarcinoma de esófago. Fíjate.
Joder, bueno, pues algo bueno tendría
no
que
no hemos encontrado la cosa, pero los estudios epidemiológicos lo han demostrado.
Bueno, interesante. Doctor, ¿quiénes son los que tienen que hacerse pruebas de detección y sobre todo recibir tratamiento?
Pues aquellas personas que tengan una úlcera gástrica o de duodeno, o aquellos que tengan antecedentes de úlceras, pues eso debería hacerse la prueba. Y también los que tengan antecedentes que les hayan hecho una cirugía para el cáncer de estómago, estas personas deberían hacérsela. Esto no quiere decir que haya que hacer un tratamiento generalizado sin haber llegado a la confirmación diagnóstica, porque esto produce una generalización de las resistencias de esta bacteria. O sea, hay que hacer la prueba y aislar o cultivar el Helicobacter y luego poner el tratamiento, no al revés.
Desde luego. Luego, claro, aquí los que se tienen que hacer las pruebas de detección y recibir tratamiento y sobre todo los alimentos que vienen bien y por qué esos alimentos vienen bien y otros por qué vienen mal.
Vienen bien los alimentos ricos en fibra, frutas, verduras cocidas, los granos enteros, porque disminuyen el estreñimiento que también se asocia a esto. Vienen bien las proteínas magras de las carnes, como el pollo, el pavo sin piel, el pescado, el tofu, porque son más fáciles de digerir y menos propensos a causar esa irritación estomacal. Comidas frecuentes, por lo menos 5 veces al día, para disminuir la irritación estomacal y mantener el nivel de energía constante. También vienen bien los alimentos blandos, suaves, fáciles de digerir, como el arroz, la avena, el puré de papas, el yogur. Vienen bien los probióticos porque ayudan a equilibrar la flora intestinal. Viene bien la avena porque es suave para el estómago y puede ayudar a aliviar esa acidez. Viene bien el salmón y el atún porque proporciona ácidos grasos omega que pueden reducir esa inflamación que produce. Y también vienen bien los pescados blancos como la merluza, el lenguado y los lácteos bajos en grasa y sin lactosa. Esos también vienen bien. Y las bebidas vegetales como alternativas a la leche de vaca, pues también no vienen muy bien. Y como fuente de energía, pues el aceite de oliva crudo y el aguacate.
Oh, el bendito aceite de oliva. Es que eso nunca falla, mejor dicho, ¿eh?
Eso es oro líquido.
Es verdad, es verdad.
Para la salud.
¿Algún buen ejemplo de dieta, doctor, que podamos poner en marcha cuando tenemos esos síntomas en el estómago?
Sí, pues mira, podríamos, por ejemplo, en el desayuno, pues un kéfir y una tostada de aguacate que se fresco. A media mañana, pues podríamos tomar una manzana asada sin azúcar. Y a la comida, pues podrías tomarte una sopa de fideos sin grasa, unas judías verdes, una zanahoria, a patatas con merluza al vapor, una compota de pera, pan tostado. Y pues la merienda, es que hay que comer 5 veces al día, cuidado. En la merienda, pues un yogur, un plátano maduro, maduro. Y a la cena, que hay que cenar un poquito, pues una crema de calabacín, una tortilla de francesa o un yogur y siempre elegir el pan tostado.
Oh, me encanta el pan tostado, doctor.
¿A quién no?
El pan tostado es maravilloso. Yo no sé si a Isabel, que es una ponedora que precisamente está ahora mismo en este proceso del Helicobacter pylori, ahí, doctor, que habría que mandar un mensaje a Isabel, digo yo, ¿no?
Sí, tenemos que mandar los mensajes a él porque precisamente está ahí luchando contra el Helicobacter y además, como es ponedora nuestro, seguro que después de oírnos se va a encontrar mucho mejor y va a tener estrategias para abordarlo.
Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Isabel, a por Helicobacter y a sentirse bien. Yo tengo aquí un montón de esas preguntas rápidas para respuestas cortas, ¿eh?
Vale, yo estoy preparado. Cuando quieras, dispara.
Vale, doctor, pues nada, vamos al lío que de estas cosas se aprende un montón. Doctor, la primera de las preguntas. ¿Qué tipo de bacteria tan mal nacida es la Helicobacter pylori?
Pues una bacteria muy, muy agresiva y que puede incluso llegar a volver a reproducirse y puede haber una reinfección por una cepa diferente, o sea, que puede cambiar de estilo y de forma.
O sea, que sí, sí, sí. O sea, que se puede volver a reproducir el Helicobacter. Terrible. Segunda pregunta, doctor. ¿Puedo tomar suplementos de probióticos en lugar de yogur?
Sí, te vienen bien, perfectamente, te van a ayudar, sí.
Vale, perfecto. Tercera, ¿por qué impide que se absorba la vitamina B y llegar a producir una anemia? Esto es muy, muy, muy curioso.
Sí, porque interfiere con un factor, el factor intrínseco se llama, que favorece la absorción de la vitamina B12 en el estómago. Y es un nutriente esencial para la formación de los glóbulos rojos, no se forman glóbulos rojos y ya tenemos la anemia. Y además, impide el correcto funcionamiento del sistema nervioso, entre otras funciones, ¿eh?
Mm-hmm. Jolín. ¿Y cuánto tiempo debo seguir esta dieta, doctor?
Hasta que los síntomas desaparezcan.
Uh-huh. ¿Es imprescindible tomar antibióticos además de seguir esa dieta, doctor?
Totalmente imprescindible.
Uh-huh. ¿Cómo puede afectar a los niños?
Les afecta en el crecimiento, detiene el crecimiento, retrasa el crecimiento, disminuye el apetito, también produce déficit de vitamina B, C y la vitamina E y también una falta de hierro, o sea, les afecta gravemente.
El escabeche es algo maravilloso, rico, delicioso. Yo no sé si se puede tomar productos precisamente en eso, en escabeche.
Pues no, no, no. Están contraindicados con esta bacteria y además hay que reposar unos 15-30 minutos después de cada una de las comidas.
Uh-huh, perfecto. Y luego una de gases. Un truco para no renunciar a las ricas lentejas y que no nos amarguen los gases. ¿Qué hacemos?
Pues cambiarlas el agua de cocción a los 10 minutos... y pasarle luego por el puré.
Perfecto. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un momento de radio muy interesante para todo aquel que se pueda sentir cosas en el estómago, que no se ha hecho la prueba y al final cuando se acerca a que le hagan soplar, porque todo empieza haciéndole... es la prueba del aliento, ¿verdad? Todo empieza soplándole una bolsita y se
gana la cuenta. Es una prueba que es totalmente inocua y rápida. Sí. Y claro, todas aquellas personas que tengan alguna molestia digestiva ahí en la zona alta y que no se cura, que dura con el tiempo y que tenga esos síntomas que hemos comentado, deberían plantearse acudir a su médico y preguntarle a ver si es el Helicobacter el responsable.
Desde luego que sí. Pues doctor, hemos tomado nota. Nosotros la próxima semana le esperamos para que nos pueda instruir y dar buenos consejos de salud, que la salud es tan importante, ¿verdad?
Pues sí, es uno de los bienes que tenemos que cuidar nosotros mismos, somos responsables de nuestra salud. Así es que encantado de estar aquí contigo todas las semanas.
Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor Darío Fernández, médico de familia y psicólogo clínico, le encuentras en la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias 126, o si no, en su teléfono, en el 639-679-400. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
28 de abril a las 12.32, 12.33 del mediodía, la rutina diaria de millones de personas en España y Portugal se vio abruptamente interrumpida por un apagón eléctrico masivo. Hay que recordar que en cuestión de segundos la energía desapareció de los hogares, de las oficinas, de los hospitales. Claro, ahí las causas de este apagón aún están bajo investigación, porque hay que decir que aquí Pedro Sánchez no es que haya sido muy claro, sinceramente. Red Eléctrica Española informó que una fuerte oscilación en el flujo de potencia provocó la desconexión del sistema eléctrico español del resto de la red europea, aunque es verdad que, bueno, se han considerado diversas hipótesis, como pueden ser los fenómenos atmosféricos, algo inusuales, o problemas en las interconexiones eléctricas, y dicen que ninguna ha sido confirmada hasta el momento. Bueno, pues para seguir la luz y poniendo luz a este momento, nunca mejor dicho, vamos a hablar con Adolfo Núñez, que es profesor de máster de energías renovables, también de eficiencia energética sostenible en general en la Universidad a Distancia de Madrid, en UDIMA, y ahora a las 2.23, hora menos en Canarias, nos está atendiendo. Adolfo, profesor, muy buenos días, buenas madrugadas.
Buenas noches. Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches.
Pues nada, muchas gracias por invitarme.
Sabiendo que hay muchas hipótesis, que es lo que estamos tratando en esta madrugada, ¿qué piensas tú, Adolfo, de lo que ha ocurrido? ¿Qué hemos sufrido este apagón tan brutal? ¿Por qué ha sido esto?
Bueno, yo creo que esto es algo que se veía venir, ¿no? Es decir, creo que hay una política no definida, ¿vale?, que se mueve a bandazos en el tema de la producción de energía eléctrica, en cuanto a inversiones, en cuanto a, digamos, el cómo producir y qué producir, ¿no? De un vistazo rápidamente he podido entrar, digamos, a ver los datos de Red Eléctrica. En el momento del corte, bueno, pues teníamos una producción aproximadamente del 55% de fotovoltaica, del 11% de eólica, es decir, el 66% era en ese momento producción de renovables, que está bien, pero bueno, tiene sus problemas, y un apoyo muy bajo de energías más estables como la nuclear, en torno al 10%, y los ciclos combinados, el 3%, ¿no? Entonces, esa caída, bueno, ya estábamos importando algo de Francia en ese momento, pues se han generado unos problemas, todavía hay que identificarlos. Las energías renovables tienen cosas muy buenas, pero también tienen cosas complicadas en cuanto a, bueno, a cierta inestabilidad en ciertos momentos, ¿no? Y bueno, hay falta de inversiones en las líneas de distribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno se plantea una política, digamos, energética, tiene que hacerlo de forma realista, no con, digamos, con ideas bonitas y que luego llevarlas a la realidad son complicadas. La realidad siempre es dura, las máquinas al final funcionan cuando deben funcionar y no se inspiran por, pues no sé, por ideales o por principios, ¿no? Esto pues, se podía haber venido por el motivo de una mala política, digamos, energética, en cuanto a inversiones, en cuanto a qué producir y cómo producir los medios. Las cosas no se pueden hacer en 5 años o 10 años.
No, desde luego, más tiene mucha consistencia lo que nos acabas de contar, Adolfo. Lo que más nos ha sorprendido a todos, pues es la tardanza, ¿no?, en hacer que vuelva la normalidad, la luz, ¿no? Fíjate, tengo un mensaje en mi Instagram, el pulpo-oficial, me lo manda Belén Bercebal Guerrero, que está en Ciudad Real, y lo ha mandado a la 1:42, y me dice: Pulpo, en Ciudad Real acaba de llegar la luz ahora. ahora, a la 1:42, te escucho en la cadena COPE. Claro, es que hay que decir que el que vuelva a la luz, estamos acostumbrados a dar el interruptor y no pensar que detrás de esa energía hay mucho más de lo que nos podemos imaginar.
Es bastante más complicado.
Claro,
ya pasó en algún sitio. Bueno, ya hace muchos años en Nueva York, cuando el sistema se cae entero. Es decir, lo que hace es se caen algunas centrales, tenemos una demanda, de hecho, estaba viendo la curva de demanda y era altísima, y entonces, digamos, por sistema de protección, vamos demandando a las centrales que van quedando más energía y al final caen todas. Y hay que arrancarlas por zona. Es decir, has visto cómo empezamos, se empieza en una zona, se recupera en una zona, yo qué sé, pues en Logroño, en otras zonas donde hay centrales productoras, y van poquito a poquito porque si no el sistema se volvería a caer. Es decir, hay que arrancarlo por etapas. Y cuando, bueno, pues cuando vi que era un cero absoluto, pues son cosas que no se resuelven ni en una hora, ni en dos, ni en tres. Entonces, habría que hacer una revisión de nuestra política energética, que no debe excluir a las renovables, pero hay que plantearse qué peso que tienen que tener la seguridad que nos dan pues la nuclear y los ciclos combinados. Es decir, si en ese momento en vez de un 10% de energía nuclear hubiésemos tenido un porcentaje mayor, o los ciclos combinados, que además tienen una cierta flexibilidad, que pueden producir más potencia de manera más rápida, podrían a lo mejor pues haber, reducido este impacto. Pero vamos, esto se ve venir.
Sí. Hay mucha gente que se estaba esperando. Repsol hace unos días también decía que la red ya estaba empezando a fallar, alertó a muchos de los consumidores de que algo estaba pasando y que algo iba a pasar. Esto hace aproximadamente 10-12 días y son teorías que se han puesto encima de la mesa. Pero Adolfo, ¿tú nos puedes contar a esta hora, a las 2:27, hora 1:27 en Canarias, nos puedes contar de forma sencilla o poniéndonos algún ejemplo, qué es lo que ha podido ocurrir?
Sí. Podría ser como si uno tiene un depósito, sí. o digamos suministra agua desde varios depósitos, estamos todos tirando de ese agua y en un momento uno de los depósitos deja de funcionar y hay que tirar de otro depósito. Entonces, de alguna manera, pues estamos tirando todos de esa energía, estamos consumiendo, ha pasado un momento de mucha demanda y al final el sistema, las centrales, al demandar, lo estoy explicando de una manera un poco así sencilla, al demandar mucha energía de ellas, por protección se van cayendo. Y el sistema se cae uno tras otro. Estamos en un sistema que es un sistema de red, estamos todos interconectados y al final, exceso de esa demanda por protección, las propias centrales se paran. Y va cayendo una, es un efecto dominó, otra y otra. Para arrancarlas hay que hacerlas también por etapas, porque si todos estuviésemos tirando del sistema, porque estamos interconectados, pues toda la península ibérica es un sistema radial, es un sistema de conexión, no es lineal, pues ¿qué pasaría? Pues al intentar arrancarlo tendríamos también problemas. Aquí en Madrid, cuando han arrancado por zonas. Pues primero había Moratalaz, luego estaba Salamanca, el barrio Salamanca, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha ido arrancando por zonas. Desde la zona en que yo estaba se veía una zona iluminada y nosotros todavía no teníamos luz, ¿no? Hay que arrancarla en etapas, porque si volviésemos a arrancarla desde, ese consumo todos a la vez, nos encontraríamos con el mismo problema. No. Es una manera sencilla de explicarlo y creo que llega como a todo el mundo, ¿no?
Sí, además que lo hemos entendido claramente y te lo agradezco mucho, Adolfo, porque en estas situaciones hay que hablar muy claro y sin ninguna convicción. Lo que queremos es dar la información y que cada uno saquemos nuestras propias conjeturas. Esta es tu opinión, Adolfo Núñez, que eres profesor del Máster de Energías Renovables, Eficiencia Energética y Sostenibilidad en General de la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Gracias por habernos atendido. Un abrazo bien fuerte.
Nosotros, hasta luego.
Gracias, hasta ahora. Claro, es que este apagón pues ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras eléctricas y sobre todo la importancia de contar con auténticos protocolos de actuación ante emergencias energéticas. Las investigaciones, hay que decir, que continúan para determinar las causas que son las exactas del incidente y evitar que se repita en el futuro. Y en medio de la oscuridad, pues lo mejor de todo es que está la solidaridad, ¿no? La resiliencia, ¿no? De la ciudadanía, que brillaron con fuerza, recordándonos a todos que incluso en los momentos más difíciles, la unidad y el apoyo mutuo son nuestras mejores herramientas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. We'll be right back. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Antonio Pelayo, sacerdote y periodista.
Cuando salió elegido Bergoglio, pues a mí no me sorprendió. O sea, me pareció... Lo que pasa es que claro, me sorprendió enseguida ya la primera forma de aparecer. Ya no salió con todos los aliños pontificales, con aquella solemnidad. Que el Papa nada más dijera buenas noches. Para la gente dice, ¿cómo? El Papa sale y nos dice buenas noches. Y luego le dice, bueno, pedís por mí, pero yo quiero que pidáis por mí. Yo también pido por vosotros.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.